de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Hace un año se dieron las primeras incursiones de la policía en el asentamiento Nuevo Comienzo tras la denuncia de la empresa propietaria de los terrenos de Herbalix Sociedad Anónima, este asentamiento instalado en los terrenos entre los caminos Burdeos de La Sopa, Ferrés y Sanfuentes. Desde entonces los vecinos viven constantemente con esta incertidumbre. Este año la intervención del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho ayudó a que algunas de estas familias consigan una solución habitacional. Para conocer un poco cómo ha sido este proceso, cómo fue que comenzó el consultorio a trabajar con las familias y qué perspectivas hay para futuro, es que estamos en contacto con el doctor Juan Cereta. Juan, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por esta entrevista aquí en la radio de la Universidad de la República, porque sabemos que además hoy están con audiencias también por este caso.
Sí, estamos. Habitualmente tenemos todos los días de 13 a 18 alguna audiencia que hay que repartir. Ahora son por Zoom, la mayoría, la inmensa mayoría, pero bueno, sí, es lo habitual en la tarde.
Bien, ¿cómo comenzó el trabajo con las familias de Nuevo Comienzo ahí por parte del consultorio jurídico?
Bueno, en realidad nosotros el caso de Nuevo Comienzo lo abordamos desde la clínica de litigio estratégico, más que del consultorio jurídico, porque en su momento algunos conocidos se comunicaron con nosotros para ponernos al tanto de la situación que se estaba viviendo en el asentamiento allá por diciembre del 2020, donde era inminente se nos decía que era inminente un eventual desalojo para el 3 de enero. En ese momento concurrimos con algunos estudiantes, al asentamiento, nos entrevistamos con los vecinos y ahí advertimos que en realidad fuimos pensando en una prórroga de lanzamiento y ahí nos dimos cuenta que en realidad no había ningún juicio de desalojo, que no había ningún lanzamiento para prorrogar, sino que lo que había era la formalización de una serie de vecinos por el delito de usurpación y a los que se les había dado plazo a través de la actuación de fiscalía y de juzgado penal para el 3 de enero para irse. So pena, obviamente, de continuar con el proceso penal y terminar en la cárcel. Allí fue que intentamos ver cómo podíamos ayudarlo. Ya no era una prórroga de lanzamiento en un juzgado de paz, donde habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en materia de desalojos y lanzamientos, sino que era una cuestión más compleja. Nos comunicamos con la Defensoría Pública, la Defensoría de Oficio, que era la que estaba asesorándolos en la materia penal, e intentamos acordar alguna estrategia de urgencia para ese momento. Y bueno, en ese momento fue que, analizando el caso, se venía la feria judicial además, decidimos llevar el asunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas con una acción de petición, de respeto, de tutela al derecho a la vivienda y con una medida cautelar o provisional de suspensión de desalojos. Y al mismo tiempo que la Defensoría Pública pidiera una prórroga en el juzgado penal. Así fue que durante el mes de enero trabajamos en esa acción ante Naciones Unidas en Ginebra y obtuvimos a mediados de enero una resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue la primera resolución para Uruguay con utilización de este protocolo, por la que el comité le pidió al Estado uruguayo que, mientras se analizaba el caso, por lo menos suspendiera los desalojos, el retiro de las personas, o, en caso contrario, si consideraba que era imprescindible proceder a la desocupación, que les entregara una vivienda de emergencia a cada una de estas familias. Nosotros habíamos hecho un relevamiento de las familias que habitaban en el asentamiento y que estaban dispuestas a acompañarnos en esa lucha en Naciones Unidas, y teníamos 56 familias que participaron del accionamiento. Ese accionamiento luego no tuvo demasiada, esa respuesta, mejor dicho, del comité, no tuvo demasiada consideración o reflejo en el gobierno, no hubo ninguna medida en el sentido de lo que pedía el comité. Planteamos el reclamo nuevamente a Ginebra, se volvió a reiterar la petición, pero el Estado uruguayo no cumplió. Y no solamente no cumplió, sino que a través de la Fiscalía y del Juzgado Penal se volvió a citar a las personas que tenían ya un expediente abierto. Y en el caso de cuatro de ellos que concurrieron al juzgado, se les dio un nuevo plazo, ahora sí, último plazo, 4 de abril, para retirarse del asentamiento. Ahí fue cuando decidimos llevar el caso. Como eran tres de ellos eran jefes de familia con niños a cargo, decidimos llevar el caso a los juzgados de familia mediante acciones de amparo. Y esas son las sentencias que se obtuvieron hace unas semanas, que condenaron al Estado a darle una vivienda a cada una de esas tres familias, que fueron apeladas por el Ministerio de Vivienda y que ayer tuvimos la resolución del primero de los casos en el tribunal, que confirmó la condena al Ministerio. Estamos a la espera, en cuestión de horas van a salir las sentencias de las otras dos familias, que confiamos y esperamos que sean en el mismo sentido. Más o menos ahí decís un resumen de lo que ha sido la actuación.
Así que al día de hoy son dos las familias que están con, siguen con riesgo, digamos, de ir a la cárcel, por decirlo de alguna manera.
Bueno, te diría que no, porque ganaron en primera instancia. Es decir, tuvieron una sentencia que ya de primera instancia que condenó al Estado a darles una vivienda. Entonces, si bien ellos tendrían que haber abandonado el asentamiento, porque se venció el plazo, también el Estado tendría que haberles dado una casa y no se las dio. O sea que de alguna manera estamos como empatados ahí en incumplidores los dos, y nosotros consideramos que mientras el Estado no cumpla, no se les puede exigir que tengan que abandonar su rancho, el rancho que habitan el día de hoy. Si las sentencias de segunda instancia son como esta que ya salió, que esperamos que así sea, ahí sí nosotros ya no esperaremos más, y seguramente la semana que viene, si no hay ninguna respuesta del Ministerio, la semana que viene estemos intimando y pidiendo una multa diaria al Ministerio por incumplir esta sentencia.
Juan, capaz que obviamente vos no vas a poder esclarecer mucho más la cuestión jurídica, pero ¿qué pasa cuando en una cuestión así más tan delicada existen dos sentencias judiciales que, como vos planteabas, de alguna manera pueden chocar y hasta ser contradictorias de alguna manera, aplicando sobre la misma situación de personas, pero que apuntan a distintos lados?
En realidad las sentencias no son contradictorias, aunque puedan sonar, porque lo que dice el juzgado penal es que ellos cometieron un delito y que para no proseguir con el expediente penal tienen que abandonar el lugar. Y nosotros lo que reclamamos es que se les brinde una vivienda, no que se queden en ese lugar, porque además las condiciones en las que estaban en el asentamiento eran ya de por sí indignas. O sea que no están definitivamente contrapuestas las dos resoluciones. Vos fíjate que si todos cumpliéramos con las sentencias, ellos se estarían mudando a una casa que les tiene que dar el Ministerio de Vivienda.
Claro. Y acá entra otra cosa de lo jurídico, y es algo bueno, que se ve mucho en los temas de desalojos, y cuando un privado quiere desalojar a personas de algún inmueble o como en este caso de terrenos, se prefiere denunciarlos por usurpación, que es un delito que se procesa por la vía penal y no a través de la vía civil, como se tiene que proceder con los desalojos o los lanzamientos. ¿Por qué es esto?
Y bueno, yo creo que responde a la involución que ha tenido Uruguay en lo que es la tipificación del delito de usurpación. Hoy, con la definición que tenemos hoy del delito de usurpación, resulta mucho más apetecible para un propietario que quiere recuperar su finca o su terreno hacer la denuncia en fiscalía que hacer un juicio. Pues si hace un juicio, va a tener a la otra parte con abogado que se va a defender, que va a pedir prórrogas, etcétera, etcétera, lo cual le va a insumir un tiempo para obtener la desocupación del bien. Mientras que si hace la denuncia en fiscalía y encuentra un fiscal que procede, que decide proceder con la persecución de ese delito, y bueno, sin necesidad de abogado, sin necesidad de juicio, sin necesidad de nada, puede llegar a obtener la desocupación del inmueble. Esto ha sido analizado históricamente, incluso tiene una historia bastante peculiar el delito de usurpación en Uruguay. Uruguay primero, digamos que ha tenido ya distintas observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la redacción de este delito por considerarlo una manera de criminalización de la pobreza. Esto Uruguay ha venido siendo advertido reiteradamente por el Comité en las observaciones generales, no porque hayamos hecho nosotros este reclamo puntual ni porque otro haya hecho un reclamo puntual, sino que son observaciones, exámenes que los estados pasan periódicamente cada 5 años y Uruguay en las últimas dos tuvo observaciones sobre justamente la inclusión de esta definición del delito de usurpación. Pero si analizamos la historia de este delito, es bastante curiosa porque el delito por primera vez lo tenemos en nuestra legislación en el Código Penal de 1889, que es el Código Penal tomado del Código italiano, del Código Fascista italiano, al que se le sacaron los artículos que hacían referencia al Estado fascista, pero quedó el mismo Código Penal, y que tenía ya un delito de usurpación donde se hablaba que ocupar una finca constituía un delito. Eso fue en su tiempo muy criticado por Irureta Goyena, a tal punto fue criticado que en 1934 Irureta Goyena logró que se modificara la redacción del artículo y que el verbo del delito no fuera el verbo ocupar, sino que fuera invadir. Eso significó ya una conducta distinta a la hora de ser evaluada por los jueces, y según decía Irureta Goyena, no lo digo yo, por lo menos permitió zanjar una incoherencia que tenía nuestro sistema de derecho, nuestro sistema jurídico, que era que la misma conducta, como decía Julieta Goyena, esté prevista como delito en el Código Penal y esté prevista como lícita en el Código Civil. Eso más adelante volvió a tener una involución después de esa reforma del 34, primero con la sanción de la ley de arrendamiento, que estableció ya una figura de usurpación más parecida a la original, pero donde se daba un plazo de 24 horas y hubo un manejo bastante criterioso, digamos, de los jueces en su momento. Pero luego, no sé si ustedes recuerdan un episodio que se dio por allá, no recuerdo ahora si fue en 2008, 2010, un episodio que se dio en Punta del Este, de la ocupación de una finca que generó toda una polémica. Eso hizo que se volviera a retroceder en la redacción de este delito con la que tenemos hoy vigente, que es una redacción que vuelve a utilizar el verbo ocupar. Incluso, si ustedes revisan, van a ver que establece hasta como agravante que la ocupación se dé en zonas balnearias, como una especie de consideración de que si la ocupación se da en una zona turística, bueno, que los ocupantes como que afean el paisaje y eso se considera hasta un agravante desde el punto de vista penal. Esto, evidentemente, tiene un choque frontal con las disposiciones del Código Civil, y no solamente con las del Código Civil de Tristán Narvaja, sino con las disposiciones de la propia Ley de Ordenamiento Territorial del 2008, que establece hasta la posibilidad de que un poseedor se transforme en propietario si durante 5 años posee con ánimo de dueño, de manera pacífica, etcétera. O sea, tenemos ese problema para resolver los uruguayos. Históricamente ha habido una movida tendiente a utilizar el derecho penal. Sabemos que el sistema penal es un sistema selectivo, es decir, esto significa que los delitos no se pueden perseguir todas las conductas que vulneran una norma en ningún lugar del mundo. Los sistemas penales son selectivos de por sí. El tema es cómo se hace esa selección, ¿no? Acá parecería que la selección está hecha sobre todo cuando hablamos de delitos contra la propiedad, y en el caso de la usurpación específicamente cuando hablamos de gente que no tiene manera de satisfacer el derecho a la vivienda y por tanto ocupa un terreno ajeno. Esto también hay que considerarlo en relación a las modificaciones que hicieron a la ley de faltas, porque fíjense ustedes que se estableció también como falta, o sea, como un delito menor, la ocupación de espacio público, lo que lleva a que una persona que se queda sin trabajo y se queda sin vivienda, por ejemplo, es desalojado porque no tiene cómo pagar el alquiler, si ocupa un terreno abandonado comete el delito de usurpación, pero si se queda en la calle está cometiendo otro delito, que es el de ocupación de espacios públicos. Parecería que no hay ninguna conducta que pueda desplegar que no sea perseguida por el Estado. Esos son los cuestionamientos que nosotros venimos haciendo desde hace tiempo sobre estas figuras, y bueno, pero lamentablemente no con poca respuesta, salvo cuando tenemos que llegar como a estas últimas instancias.
Juan, volviendo al caso del asentamiento Nuevo Comienzo, en su momento el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, junto con la Intendencia de Montevideo, se comprometieron a dar una canasta de materiales y tierras, pero no han podido llegar a un acuerdo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Y ves en esta situación una posibilidad?
Bueno, mirá, en realidad esas instancias de negociación que se dieron en un espacio que hubo, que yo considero que fue importante, permitió que la Intendencia ofreciera tierras que no eran cualquiera, porque eran tierras en la misma zona de Santa Catalina, lo cual tiene la ventaja de que las familias y los niños sobre todo no tienen un desarraigo de sus redes sociales, de su escuela, etcétera, etcétera. O sea, era una buena solución. Es cierto también que en su momento el Ministerio de Vivienda había ofrecido una canasta básica de materiales. En ese momento nosotros todavía no habíamos aparecido en escena, pero por lo que he leído de las actas, los vecinos consideraron que esa canasta de materiales no era suficiente como para construir algo que reuniera las características mínimas de dignidad, y por tanto no se llegó a un acuerdo. Me parece una pena que no se haya avanzado un poco más, porque esa era una solución como la que nosotros perseguimos. También es bueno decir que esa propuesta que fracasó se dio justo en un momento de una coyuntura histórica muy particular, que se daba un cambio de gobierno a nivel nacional, también a nivel municipal, entonces los interlocutores también cambiaron, y bueno, eso también creo que conspiró contra que se pudiera avanzar un poquito más. Yo creo que ahí se estuvo muy cerquita de llegar a una solución como la que nosotros pretendemos, ¿no?
Sí, justamente el Ministerio de Vivienda dice que quiere esperar porque se siguen manteniendo reuniones, las tierras de la Intendencia siguen disponibles. El Ministerio de Vivienda dice que quiere esperar a que termine el proceso judicial para ponerse a negociar por los materiales o por entregar las viviendas para que puedan instalarse en estos terrenos. Pero el proceso podría llevar mucho tiempo, ¿no, Juan?
No, bueno, si hablamos de estos casos que son los que han sido judicializados, seguramente en el día de hoy terminen los tres y tengamos tres sentencias definitivas que ya no tienen más vuelta atrás. Ya el
ministerio. Pero viendo una solución más global.
No, es que global no, porque para hacerla global yo tendría que plantear 200 juicios.
Claro.
O sea, es lo que estamos intentando evitar, que con estos tres, de confirmarse las sentencias de segunda instancia, que ya no tienen, o sea, ya el ministerio no tiene más apelaciones para presentar, si se confirman las condenas en estos tres, esperamos que el resto se arregle de una manera, digamos, sensata, ¿no? De una negociación, en una mesa. No que tengamos que llevar a 200 familias y 500 niños a los juzgados para resolver este problema.
Claro,
no parece sensato una solución de ese tipo.
Eso queríamos preguntarte justamente, Juan. Más allá de que obviamente en Uruguay la jurisprudencia no es la primera fuente a la que se recurre para el derecho, ¿qué tipo de antecedentes, qué relevancia tendrían este tipo de sentencias en definitiva, pensándolo en las demás familias, pero también hacia adelante en otro tipo de situaciones similares?
Bueno, como bien decías, en el sistema jurídico nuestro los precedentes no son obligatorios. Lo cierto es que hasta hace muy poquito, hasta que se dieron estos casos, no teníamos ninguna condena. Entonces, era razonable que las autoridades de vivienda se sintieran, digamos, entre comillas, un tanto fuertes ante un reclamo judicial, porque hasta ahora nunca habían perdido. Ahora, si evidentemente en la actualidad y con las características que tiene este asentamiento o las familias que están poblando este asentamiento, le planteamos tres juicios y pierden los tres en segunda instancia, que esperemos que se confirme eso hoy, pero pongámosle por lo menos uno ya perdieron en dos instancias y los otros dos los perdieron en primera, y bueno, ya parece que ese escenario ha cambiado. Además tienen una condena, o no le llamemos condena, una resolución de Naciones Unidas que les está diciendo que tienen que dar respuesta al derecho a la vivienda. Es decir, yo creo que la situación ha cambiado y eso merece respuestas diferentes. A veces yo entiendo que las autoridades se pudieran sentir fuertes cuando nosotros judicializábamos y no ganábamos, pero eso definitivamente ha cambiado. Parecería que por lo menos deberíamos generar un espacio de ver cómo solucionar esto de una manera mejor para todos, ¿no? Porque no ir al juzgado es bueno para todos, ¿no?
Bien, y estos serían los pasos a seguir, entonces.
Bueno, los pasos a seguir dependen de la voluntad de ambas partes. De nuestra parte, desde el inicio, incluso cuando hicimos el planteo colectivo de las 56 familias ante Naciones Unidas, nosotros no lo hicimos reclamando una casa para cada uno. Lo hicimos reclamando una respuesta planificada, organizada, de realojo, en condiciones dignas. Pero aclaro que además este planteo de hacerlo así en esas condiciones fue una propuesta nuestra. Los vecinos lo único que querían era que no les tiraran abajo los ranchos. No estaban reclamando, a veces se escucha por ahí, bueno, pero están reclamando una casa con calefón, con luz, con agua, con saneamiento, no sé cuánto, y no están dispuestos a pagar nada. En realidad ellos, cuando nosotros nos entrevistamos, lo que nos pedían es, por favor, que no vengan las topadoras y nos tiren el rancho abajo porque es el lugar que tenemos para vivir. Pero estamos hablando de un rancho de lata, sin agua potable, sin saneamiento, donde se hace las necesidades en un pozo en la tierra, donde no hay las mínimas condiciones de dignidad en absoluto. Hasta hablamos de paredes de cartón en algunos casos, ¿no?
Sí, en una zona además de difícil acceso de Montevideo, entre Santa Catalina y Casabó, digamos, justamente que quien termina yendo a vivir en ese lugar de tan difícil acceso no es obviamente porque es su primera opción, es por una cuestión de necesidad, queda clarísimo.
Eso es su última opción, o sea, lo único que queda debajo de esto es la calle, digo, eso hay que tenerlo bien claro. Estamos hablando que cuando llueve es un barrial, no te podés ni mover. Nadie puede pensar en su sano juicio que constituye una ventaja lograr vivir en esas condiciones, donde tenés que caminar tres cuadras para conseguir agua, o donde tenés que bañarte con agua fría, con un tarrito al aire libre, digo. Eso no, nadie puede considerarlo que alguien está sacando una ventaja cuando vive en esas condiciones. Es porque lo que le queda más abajo es solo la calle.
Sí, personalmente quienes hemos tenido la posibilidad de ir a Nuevo Comienzo y de hablar con los vecinos, otra cosa que te dicen es que a quienes tienen la posibilidad de hacerse algo de material y de mejorar un poco el rancho, no lo quieren hacer porque no saben si el día de mañana los van a venir a echar y esa construcción de material va a quedar ahí abandonada.
Y sí, es razonable, porque vos vivís en una situación de incertidumbre constante, ¿no? Incluso ellos los chiquilines incluso han manifestado, su lo ves cuando los visitás, ¿no? Cuando vas hasta ahí, ves el temor que le tienen al helicóptero y a cualquier situación que aparezca un procedimiento policial, porque no solamente significa que te pueden tirar abajo de la casa, sino que significa que se llevan a tu padre preso, ¿no?
Violencia y a la madrugada.
Es bastante angustiante la situación con los drones metiéndose entre los ranchos y filmando. Es una situación que la verdad no es para nada agradable y que hace que toda esa gente haya vivido todo este tiempo con esa angustia de que no sabes si esta noche no es la última noche que vivís ahí.
Bien, Juan Cereta del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, muchas gracias por estos minutos aquí en la Universidad de en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes, muchachos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.